RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente. East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Ama Chihuahua, ama Kenya, ama Yuya Kuchu, Hina Yuya Risu, Inka Yuya Risu, Yuya Risu.
Bienvenida a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, el profesor Román Santiago Artunduaga, líder nacional de la licenciatura en Filosofía, la profesora Ingrid Victoria Sarmiento, líder del semillero simposio de la maestría en Educación, René Cortés, investigador principal del PIE-075, investigador PIE-071, semillerista, estudiante de la especialización en Educación, Cultura y Política de la UNAD y docente de la licenciatura en Filosofía. También nos acompaña Luis Fernando Soto, investigador del PIE-071, también semillerista, estudiante de la maestría en Educación y docente de la licenciatura en Filosofía. Bienvenidos y bienvenidas a los micrófonos de Cibersofía.
Es como siempre un placer estar aquí contigo, Cecilia, y con todos nuestros oyentes de las distintas regiones de Colombia y del mundo a donde llega nuestra señal.
Iniciamos hoy una serie de 4 programas dedicados a pensar los métodos de investigación en educación. Para conversar, hoy nos acompaña el doctor Jesús Antonio Quiñones. Jesús Antonio Quiñones tiene un postdoctorado en didáctica de la investigación científica, es doctor en educación, magíster en educación, especialista en tecnologías de la información aplicadas a la educación y licenciatura en lenguas modernas, español e inglés. Tiene experiencia docente universitaria de casi 14 años, pero a mí me gustaría, y si los oyentes también quieren escuchar de su propia boca, ¿qué ha hecho el profesor Jesús? Dejemos que sea él quien se presente y nos cuente un poco acerca de él. Profesor Jesús, un saludo.
Bueno, buenos días, buenas tardes. Si de pronto las personas ven escuchan el programa en un momento distinto al en vivo que estamos haciendo o desde el lugar del mundo donde se encuentren, pues un saludo muy especial, agradeciendo pues la invitación. Efectivamente, continuando con estas cortas palabras, digamos, ya mencionaste la formación que he tenido en estos años, una experiencia docente efectivamente de 14 años. He tenido la oportunidad pues de orientar trabajos de grado pues a nivel de maestría y tesis de doctorado en algunos países de la región, Argentina, España, México, y pues en los últimos días estaré acompañando un ejercicio en la República Oriental del Uruguay. El tema del arbitraje de revistas indexadas, este tema de revisor también me parece interesante, por eso lo he abordado en varios países. Y pues mis áreas de investigación pues tienen que ver con la gestión, la calidad de la educación. Me ha interesado el tema de los modelos de la gestión de calidad Pues entre otras áreas. Desde hace 2 años pues he hecho énfasis en el tema de la gamificación para temas de educación e investigación. Me ha interesado pues este tema y pues esto sumado pues a una, digamos, a unos granitos de arena que he tratado de hacer con una producción académica pues que tiene que ver con libros, capítulos de libros y artículos, y pues esto pues me ha llevado a alguna producción académica en algunos países, bueno, Australia, Costa Rica, México, Estados Unidos, Perú, bueno, algunos lugares por ahí. De todo esto, lo más interesante, ¿cierto?, y para conectar con los y las oyentes, pues es que en la medida de lo posible, y si les es de interés algo de esta producción, que como bien deben saberlo, la idea cuando uno escribe algo es que aporte a nuestra comunidad académica. Entonces, bueno, todos estos ejercicios investigativos y de producción están por ahí. Es una palabra muy del siglo XXI, ¿no? Se pueden googlear, por así decirlo, y pues ahí están. De todas maneras, pues por supuesto que si alguien está interesado, pues ahí está el enlace en el CBLAG, en el Google Scholar y todo eso. Y bienvenidas sean sus lecturas y sus aportes. Para eso estamos, para hacer comunidad académica. Entonces, bueno, agradecido, sí, atento a las preguntas de la entrevista.
Bueno, profesor Jesús Antonio, nosotros quisiéramos que pudieras dar un poco de contexto a nuestros oyentes y por eso lo primero que queremos es que nos cuentes cuáles son esas preocupaciones que actualmente o alrededor de las cuales gira la investigación educativa.
Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Habría que decir que efectivamente el lugar común en los últimos 2 años, 2020, 2021, incluso parte de este 2022, una respuesta de lugar común para esta pregunta, pues sería que las preocupaciones en el tema de la educación y la investigación educativa, pues giran, ¿cierto? Han girado y siguen girando alrededor del tema de qué pasó, ¿no? Durante estos meses, 2 años, 24, 25 meses, en todos los procesos educativos a todo nivel, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros chicos y chicas de preescolar, de primaria, de bachillerato, de universidad, que bien lo sabemos, hacia el mes de marzo de 2020, de repente tuvieron que continuar su educación en casa de un día para otro, ¿no? Y aún hasta ahora estamos pues saliendo de ese proceso. Entonces, alguien diría que y de hecho así se ha visto, gran parte de la producción académica, ¿cierto?, ha girado en torno a este fenómeno, ¿cierto? Pero yo considero que estas preocupaciones alrededor de la investigación educativa, si bien, pues, por supuesto, el tema de pandemia, pues, es algo coyuntural, me parece que ya venía con unas dinámicas, ¿cierto?, antes que ocurriera, pues, este fenómeno de salud a nivel global. Y estas preocupaciones tienen que ver con fenómenos tales como el de la virtualidad. Yo he dicho en varios escenarios, pues, que esta preocupación e interés por el tema de la virtualidad, la educación virtual y todas estas dinámicas, venía incluso antes de la pandemia. Ya las instituciones de educación superior, por ejemplo, estaban adecuando sus espacios virtuales para ofrecer lo que en algunos lugares se llama educación a distancia, en otros, el modelo, semipresencial, es decir, o en otros casos mediado por TICs. Entonces, me parece que esa preocupación, ahí está. Es decir, en cuanto al espacio, ¿cierto?, de lo presencial y lo virtual, no lo presencial versus lo virtual, sino la presencialidad y la virtualidad, hasta qué punto puede generar aprendizajes, que finalmente es la intención o es lo que debe lograr, pues, una u otra modalidad. Pero también hay otras preocupaciones que desarrolla la investigación educativa. Me parece que en el último tiempo ha habido un interés bastante importante en los en lo que tiene que ver con la socioemocionalidad, ¿cierto? O este tema de las emociones o el aprendizaje a partir de encontrar una emoción en el estudiante. Me parece que hay una preocupación muy interesante y hay investigaciones pues muy relevantes. Y hay otra preocupación acerca de la investigación educativa que a mí me parece fascinante realmente. Y es algo que propone una profesora sueca, ¿cierto? Ingrid Engvist, frente a la postura de hasta qué punto estas nuevas tecnologías deben irrumpir en las instituciones educativas. La postura de la profesora Engvist, por ejemplo, y más allá de opinar a favor o en contra, pues debería ser producto de una investigación educativa, porque ella está proponiendo está poniendo sobre la mesa una preocupación pues muy relevante, y es ¿qué hacemos en nuestras aulas de clase? ¿Seguimos con la prohibición que los chicos y chicas apaguen el celular y todos los dispositivos tecnológicos antes de ingresar al aula? ¿O por el contrario, hacemos lo necesario para que estos aparatos tecnológicos y estas nuevas posibilidades irrumpan en el aula de clase y los profesores acojan estas posibilidades y puedan hacer algo con estos elementos? Entonces, yo creo que esas tres, las resumo. Por un lado, todo el fenómeno de la pandemia. Por otro lado, el tema socioemocional es otra preocupación interesante. Y por el otro, esa discusión académica que debe darse, y es ¿qué hacemos? ¿Tecnología sí o tecnología no en el aula de clase? Eso para resumir esas tres preocupaciones, pues en estos tiempos, ¿no? Hay otras, pero yo resumiría esas tres preocupaciones muy puntuales, y en eso seguimos investigando. Ahí vamos.
Irradiando paz, voces que hacen memoria. Una serie de cortos informativos para Somos con Cecilia Ramos.
Hoy presentamos
un museo para mí en la British Library.
A fines del 2021, la British Library, Biblioteca Nacional del Reino Unido, dio la bienvenida a la diáspora colombiana y el proyecto Un Museo para mí de la Universidad de Liverpool, el cual promueve una mayor y mejor representación de las víctimas del conflicto colombiano y de los constructores de paz. Aquí habla Iris Bachman, curadora de las colecciones latinoamericanas, al tomar posesión de unos libros muy únicos escritos por exiliados colombianos, junto con materiales Un Museo para mí.
Muchísimas gracias a todas y todos. Es muy importante para mí como curadora de las colecciones latinoamericanas de la Biblioteca Británica recibir esos libros, y con mucho gusto les voy las voy a incluir en nuestras colecciones. Nosotros aquí en la British Library tenemos una colección muy amplia de libros latinoamericanos de Colombia y de los otros países latinoamericanos, de libros hechos en América Latina, pero también libros hechos sobre América Latina y por latinoamericanos en otros países. Y les felicito por el trabajo hecho, y espero que muchos vienen a la British Library a consultar esos documentos importantes. Muchas gracias.
Una producción de los equipos Archicomio, Un Museo para mí, en el marco del proyecto Mujeres Víctimas y Representación del Conflicto Colombiano, financiado por las becas AHRC, UKRI y GCRF.
Profesor Jesús, bueno, quisiéramos acompañar esta inquietud ahora que nos haces ese escenario y que además es muy a propósito porque nuestra universidad tiene esa característica de ofrecer una educación en la modalidad virtual. Ahora quisiera preguntarte, alrededor de esas investigaciones, ¿cuáles son los enfoques y métodos que se observa son usados con mayor frecuencia dentro de la investigación en educación y por qué crees que esos son los enfoques y métodos que con mayor frecuencia son utilizados?
Bueno, mira, yo quiero mencionar para responder esta pregunta, digamos, lo que suelo recibir cuando, digamos, bien tengo asesorar un trabajo de grado de, pues, a nivel de pregrado o a nivel posgradual en sus diferentes, digamos, en segundo o tercer ciclo, ya sea maestría o doctorado. Yo veo una preocupación de los estudiantes, y es muy válida, por llevar todas estas preocupaciones y resultados y hallazgos a un ejercicio práctico. Es decir, los nombres de los trabajos de grado que se suelen recibir son algo así como propuesta para resolver X problema o estrategias para resolver tal situación que se presenta, bueno, algún fenómeno o tal. Entonces, me parece que, digamos, frente a los enfoques y métodos, por supuesto que la investigación acción y la investigación acción participativa cobran relevancia. Es decir, hay un interés muy marcado en los estudiantes para pasar de la teoría a la práctica y más allá de la práctica por hacer un ejercicio de transformación allá en la práctica en sus aulas de clase. Por esa razón se encuentra mucho en estos ejercicios metodológicos el tema de la intervención educativa y en algunos casos la intervención socioeducativa, es decir, hacer algo allá en sus aulas, lo cual es muy válido y yo creo que eso puede transformar nuestras realidades. Como bien lo decías, las mismas características de la Universidad Nacional Abierta de Distancia pues hacen que uno reciba estudiantes de distintos lugares del país. Hoy día tengo estudiantes del Caquetá, estoy dirigiendo un trabajo de grado de unos chicos de Neiva, en Pasto. Bueno, es decir, la característica de la UNAD ayuda mucho a eso. Sin embargo, me parece que frente a los enfoques y métodos que se usan con mayor frecuencia, habría que poner ahí un signito de alerta, ¿cierto? En el buen sentido, ¿no? Porque me parece que a veces los trabajos de grado, si bien apuntan a algo de tipo práctico, dejan de lado otros tipos de enfoques y métodos que podrían ser bien interesantes.
Bueno, profesor, pues efectivamente las características de la universidad dan esa posibilidad de solucionar y resolver problemas, ¿cierto? Los problemas que encontramos en las regiones. Y es interesante retomar esos métodos que nos acaba de enunciar. Para darle continuidad a esto, profesor Quiñones, quisiéramos saber por qué es importante investigar en la escuela y cómo se relaciona la investigación del profesorado con los procesos de innovación educativa.
Bueno, entonces, yo considero que para responder esta pregunta habría que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que un profesor, una profesora que oriente, digamos, cursos de educación preescolar, primaria, bachillerato, pregrado, incluso a nivel posgradual, debe hoy día asumirse, ¿cierto?, como un profesor cuyo momento de vida, ¿cierto?, y cuyo momento profesional lo puso en un escenario, ¿cierto? Bastante particular. Es decir, no es lo mismo ser un profesor de estos niveles de escolaridad que acabo de mencionar, sin dejar de lado el tema de ser profesor y mediador, profesor de virtualidad, es decir, todos esos escenarios. No es lo mismo ser ejercer la docencia en la tercera década del siglo XXI, ya vamos en el tercer año de esta tercera década, 2022, no es lo mismo que haberlo hecho hace 20, 30 o 50 años. Entonces, ese profesor que solamente, o profesora, que se asuma como docente, ¿cierto?, que imparte un conocimiento, pues bien lo sabemos que las nuevas tecnologías le van a tomar ventaja y creo que no va a lograr mayores resultados. Es decir, comencemos por ahí. Hoy día el profesor debe asumirse como orientador, ¿cierto? Mediador también, pero aparte de impartir un conocimiento, por supuesto, debe también agregarle a ese asumirse como docente el tema de la investigación. Es decir, un docente que no investiga acerca de las problemáticas que le aparecen ahí al frente, ¿cierto?, de sus estudiantes en el día a día, pues está dejando de lado una riqueza intelectual muy importante. Yo he tenido casos donde hay profesores, bueno, en otras oportunidades, en algunos lugares he orientado asignaturas de licenciaturas en educación preescolar, en educación infantil, en lengua extranjera, en maestrías y tal. Entonces los estudiantes llegan con los problemas, ¿cierto? Yo he tenido estudiantes para asesorar trabajos de grado o seminarios y tal. Entonces le llegan a uno con los problemas, le dicen a uno, no, profe, mire, es que en mi salón de clase ocurre X o Y cosa, los chicos no me están avanzando en la asignatura, en el conocimiento, o tienen problemas, socioemocionales y tal. Y entonces, siempre lo primero que les digo es, bueno, ese es el problema. Bueno, ¿y qué has pensado para resolver esa situación o para proponer algo? No, pues yo acudo a los libros, a lo que tengo en mi biblioteca y tal, lo cual está bien. Pero me parece que además de acudir al conocimiento teórico, ¿cierto?, o de recordar las bases que a uno le formaron en la facultad, pues entonces ahí es donde está la riqueza investigativa. A los estudiantes no debería darles problema pensarse qué investigar. A veces le preguntan a uno, profe, tengo que hacer el trabajo de grado, usted va a ser mi asesor, recomiéndeme temas. Entonces lo primero que yo les digo, Y bien lo decías, en profesores o con profesores que vienen de las regiones, lo primero que yo les digo es, ¿pero cómo así? Ahí están sus problemas. Tú me dices que vienes de la región del Chocó, del Bajo Baudó, de allá de la región de la Mojana Sucreña, de la Guajira, de Neiva, incluso aquí en la ciudad capital en Bogotá, de algún lugar, de alguna localidad pues, que tenga sus complejidades. Ahí están los problemas. Entonces es cuestión de mirar. Es decir, de tener una mirada investigadora, ¿cierto? Y a partir de esa investigación, pues por supuesto, con un método, con un enfoque, con una intención, ¿cierto? Con un plan, ¿cierto? Muy concreto de qué es lo que quiere investigar y qué es lo que quiere lograr, pues se podrían hacer ejercicios de investigación educativa interesantes. Así que, como primera medida, ese profesor, sea cual sea el nivel, debe asumirse como una persona que debe investigar los problemas que se le surgen con sus estudiantes a nivel de institución educativa y más allá de satisfacer ese ego académico, lo llamo así, de poder culminar un ejercicio de maestría o de pregrados que, bueno, es muy importante a nivel personal, pero pues debe ir más allá, ¿cierto? Y creo que eso debe dar un aporte pues a sus estudiantes. Ahora bien, la segunda parte de cómo se relaciona estos procesos de investigación con el tema de la innovación educativa. Claramente debemos hacer una diferenciación acá, y es que el tema de innovación educativa a veces hay profes que le tienen un poquito de pánico en el buen sentido, porque suponen que innovación educativa es inventar la rueda, por así decirlo, comenzar de cero. Y resulta que no. En la innovación educativa uno podría tomar bases de investigaciones previas que ya lograron ciertos resultados, le agrega conceptos teóricos y de método, ¿cierto? Interesantes, y podría avanzar un poco en el conocimiento. Algo muy concreto en el tema de la innovación educativa, para esos profesores y profesoras que quieran investigar, hay palabras que en los últimos 5 años están, digamos, muy, muy, muy en boga de toda la comunidad académica. El tema de la educación STEM, el tema de la gamificación, el tema del aprendizaje basado en retos y el aprendizaje basado en proyectos, solamente por mencionar algunas. Con esas 4 posibilidades, estrategias o en algunos casos los llaman métodos, ¿cierto? Para innovar en el aula se pueden lograr cosas muy interesantes. No hay que ser ingeniero formado para desarrollar ejercicios STEM en el aula. No hay que ser experto en temas de gamificación para desarrollar un ejercicio, ¿cierto? Que agregue este tema al aula de clase. Es decir, teniendo la intención y cierta formación básica, se podrían lograr ejercicios interesantes en una u otra clase. Es decir, no hay que manejar ejercicios de programación complejos para desarrollar innovación. La innovación se puede desarrollar con pequeños, digamos, con pequeños esfuerzos, ¿cierto? La innovación tiene que ver, ¿cierto? Entre otras cosas, con el hecho de cómo desarrollar las secuencias didácticas, no hacer el ejercicio tradicional de introducción, desarrollo, cierre. Debe haber otras maneras, por ejemplo, el aula invertida. Es decir, hay maneras distintas de innovar, ¿cierto? El aula invertida es un ejemplo maravilloso de innovación educativa. Dejar que los alumnos sean los protagonistas, por ejemplo, y definitivamente asumirse como investigadores. Y agregaría algo para terminar esta pregunta. Lo que se investiga y no se muestra a la comunidad académica queda ahí faltándole una arista a la innovación. Es decir, a esa investigación debería agregársele la producción académica. Entonces, los profesores y profesoras podrían, como sugerencia, tratar de mostrar sus investigaciones. No le tengan miedo a participar en un seminario, en un foro, en un congreso, en escribir un artículo tipo C primero y luego apuntarle a un tipo A, en revistas, publicaciones, organizar un blog. Es decir, mostrarle a la comunidad académica todas esas innovaciones que hay y ni se imaginan la riqueza que uno encuentra en estas producciones. Al final los profesores le dicen a uno, y profe, pero no sabía que existía tanto. Nuestros profesores en la región hacen muchísimas cosas y no las conocíamos. Entonces, yo creo que la investigación debe ir de la mano con hacer partícipe a la comunidad académica de todo lo que va surgiendo. Creo que ese es el camino de asumirse como profes investigadores.
Bueno, profesor Quiñones, pues ha sido muy agradable escucharlo justamente en este programa. Quisiéramos hablar un poco de la investigación en educación, especialmente pues en las universidades. Nos gustaría preguntarle, profesor Quiñones, pues acerca de esas metodologías que se están trabajando hoy, particularmente en las facultades de educación, y pues bajo qué propósitos o influencias, teniendo en cuenta pues la formación de los maestros también, como un objetivo investigativo.
Yo percibo que las facultades de educación, y especialmente en cuanto al desarrollo de estos procesos investigativos, hay algo que resaltar, y es que en años anteriores, los estudiantes comenzaban a desarrollar sus trabajos de grado hacia quinto o sexto semestre, con lo que antes se llamaba metodología de investigación, luego seminario de proyecto de grado 1, 2, 3, 4, y entregar el trabajo y lograr la graduación. Ese era el enfoque, común hace unos años. Pero me ha parecido muy grato que cada vez son más las facultades de educación que tratan de lograr el viejo sueño que hemos tenido las personas que nos dedicamos a este ejercicio, y es a ver si en algún momento logramos de verdad que los estudiantes, especialmente los chicos y chicas de pregrado, logren esa formación en investigación haciendo todo el ciclo. ¿A qué me refiero? Que en los primeros semestres logren, digamos, participar de forma real y concreta en un semillero de investigación. Luego podrían hacer un ejercicio de asistencia, de investigación, luego presentar su proyecto, formarse y, ¿por qué no?, a nivel posgradual, pues retornar, ¿cierto?, a su facultad y pues ya poder ser quienes sean coautores o codirectores y luego directores de estos ejercicios investigativos. Es decir, serían 4 o 5 o más años pues de una formación investigativa que los podría llevar a mediano y largo plazo a proponer y a desarrollar investigaciones en el campo educativo, en este caso, más robustas, que no sean solamente por esos 2 semestres, que es que ahí es, no, el chico dice, no, estoy en 7º u 8º semestre y me falta ver proyecto de grado para graduarme. Entonces los chicos ahí con afán terminan el proyecto y ya está. Entonces no, me parece que en los últimos años ha habido algo interesante. Las facultades de educación se han interesado por eso, porque los chicos realmente participen. Vuelvo y digo, semilleros, asistentes, luego ser coautores o participar en la línea de investigación de un profesor o profesora, es decir, se van formando. Y por supuesto, me parece muy interesante que cada vez más se les exige a los estudiantes de pregrado y de maestría también y doctorado, por supuesto, que para poder graduarse deben presentar una producción académica. En la mayoría de los casos lo que se exige es pues un artículo al menos sometido en una revista. Y eso es un aprendizaje muy interesante, porque pues los chicos deben aprender a redactar, a cómo se somete, a escoger una revista, a seguir con ese proceso. Pero también las facultades de educación no deben dejarlos solitos y solitas. Deben, entre comillas, venderles muy bien la idea, ¿cierto? Pues que terminar un artículo de investigación no es solamente para obtener el requisito de graduarse, sino pues que eso les va a ayudar, por supuesto, para su hoja de vida, para su vida profesional, pero además de eso, el gran objetivo es que esa investigación, y ahí, profe, creo que es el aporte más interesante de la Facultad de Educación, pues es finalmente que ese artículo no se que el resultado, porque para hacer el artículo, pues ya tiene que haber hallazgos de la investigación, que no se queden allá en las bibliotecas de las universidades, como ocurría hace 15 o 20 años, que allá reposan los anillados allá en las bibliotecas, sino que de alguna manera tomen vida esos resultados y se publiquen en una revista, circule el conocimiento, que lo den a conocer, como lo mencionaba hace unos minutos. Entonces me parece que en investigación en educación ese ha sido un aporte muy interesante. Y digamos, para responder un poquitico la otra parte de la pregunta, con respecto a las metodologías, mira el caso. Acabo como dicen por ahí, de dar zanahoria y garrote. Acabo de dar zanahoria, ¿cierto? Y decir que sí, hay algo positivo en el proceso investigativo con los estudiantes, pero un poquitico la dificultad es que no ha habido mucha innovación. Es, pues, a mi modo de ver, ¿no? En el tema de las metodologías, ¿cierto? Y de los autores que les trabajan allá en la Facultad de Educación en temas investigativos. Es decir, imagínate que en investigación en educación el libro que sí o sí se trabaja en los seminarios de investigación, pues es pues a nuestro conocidísimo Hernández Sampieri, ¿cierto? Que tiene pues unos aportes interesantes, pero me parece que hay otras personas, ¿cierto?, que nos podrían acercar un poquito más a las particularidades de la investigación en educación, que no es lo mismo que investigar en otras áreas. Así que bienvenidos serían autores tales como César Bernal, por ejemplo, lo que propone el profesor Pablo Romero, ¿cierto?, que ha trabajado mucho tiempo con Editorial Magisterio, lo que trabajan, por ejemplo, desde la UNAM en México con la investigación educativa. Es decir, me parece que ahí nos falta algo por trabajar. Es decir, más allá del tema metodológico y cómo se hace un objetivo, un problema y cómo se plantean los objetivos, que es muy importante, digamos, la forma, ¿cierto? Me parece que hay que ir un poquito al fondo. Y en el tema de la educación, hay que por así decirlo, tocar fibras de lo educativo, de las problemáticas, del pensamiento crítico en la educación, de lo socioemocional en la educación, mil veces lo digo, es que me parece que ahí falta un poquito, llevar toda esa forma muy importante, pero aterrizarla a nuestros contextos educativos y un detalle, a los contextos educativos regionales, porque bien sabemos que Colombia es un país de regiones. Y ahí creo que la UNAD tiene un papel fundamental en esto. E incluso, me parece, ¿cierto? Y es algo que en el corto tiempo me parece que las personas que hacemos parte de la universidad deberíamos pensarnos eso. Y es una producción académica con respecto a la investigación educativa para las regiones, que a los chicos y chicas que están en diferentes ciudades y regiones del país, estudiantes de la UNAD, les llegue la producción académica pues de las personas que pertenecemos a la institución, ¿cierto? Acerca de cómo investigar en educación para las regiones, o sea, que tenga ese aporte regional tan interesante que entre otras cosas lo dice el PAP Solidario, ¿no? El documento pues maestro pues de que nos rige en la UNAD, ¿no? Ese contexto regional me parece muy importante.
En Cibersofía seguimos innovando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura, a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarles a los oyentes algunos libros importantes y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para esta sugerencia.
Bueno, muchas gracias. Para esta oportunidad quiero valga la redundancia, la sugerencia de una producción académica pues que en estos tiempos de pandemia y confinamiento pues estuve trabajando, ¿cierto? Lo que voy a mencionar, ¿cierto? Corresponde a un capítulo del libro tuve a bien escribir como aporte, como una invitación de la Universidad Pablo Olavide de España y especialmente de CIFE en México y de CAR Research. Este capítulo del libro pues tiene como nombre El aprendizaje continuo mediado por tecnologías socioformativas en el contexto de pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes. Hoy escuchamos de fondo el tema musical Bello Abril de Fito Páez.
Sí, bueno, no podemos terminar nuestro programa sin antes agradecer a nuestro invitado, el doctor Jesús Antonio Quiñones, por su generosidad e invitarlo nuevamente a nuestros siguientes programas. Un agradecimiento muy especial a nuestros semilleristas y a todos nuestros ciberoyentes de Latinoamérica y el mundo por escucharnos y esperamos que este tema haya sido de su agrado. A todos ustedes, muchas gracias. Terminamos con unas palabras de nuestro invitado.
Bueno, muchas gracias a todas las personas que hacen parte de Cibersofía y de primera mano a la profesora Ingrid, no quiero que se me quede ningún nombre, al profe Luis Fernando, Cecilia, a René, a todas las personas que hicieron parte de esta grabación de Cibersofía.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos envíen sus comentarios y recomendaciones. Es por eso que el correo licenciatura.filosofia@unad.edu.co está habilitado para recibir sus comentarios y también estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Esto es RV, Radio UNAD virtual.